Y por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe, en una serie de mensajes en la cuenta de Twitter, pues se ha declarado opuesto a la Justicia Especial para la Paz como un sector del uribismo, que ha señalado que es simplemente un manto de impunidad y demás. La pregunta que se formula mucha gente es si el presidente Iván Duque, que es uribista, va a distanciarse en este caso del expresidente Álvaro Uribe y jefe del uribismo, sin ninguna duda, porque Uribe se ha ido lanza en ristre contra la JEP, pero Duque no lo ha hecho, por lo menos públicamente, en ninguna parte. ¿Qué va a hacer Uribe aquí y aquí qué puede pasar, Ricardo Galán?
¿Uribe o Duque?
Duque.
Chide, es que yo Duque? Creo que...
Otro que se equivoca, otro que cayó.
Es por la pregunta. No, yo creo que el presidente Duque suele tomar posturas muy diferentes a las del expresidente Uribe, y creo que aquí se va a ir por la línea del medio. Si uno mira en las últimas semanas, la presión de lado y lado sobre el presidente Duque es insoportable, tanto de quienes defienden la ley tal y como salió del Congreso, o de la Corte mejor, porque ayer el fiscal... puso eso como en dos terrenos, ¿no? Dice el fiscal que una cosa fue lo que salió del Congreso y otra cosa lo que salió de la Corte. Entonces, digamos que hay como una presión muy fuerte de quienes defienden la ley estatutaria tal y como salió del Congreso o de la Corte, diciendo, pronosticando un desastre para la paz y el final de la JEP, y toda una serie de catástrofes si el presidente la objeta. Y del otro lado, los que dicen eso hay que objetarlo, y más que objetar la ley, que con eso no se acaba la JEP, por supuesto, es que hay que mirar la manera de suprimir la JEP. En esa mitad, yo creo que el presidente tiene la opción de irse del medio, por la línea del medio, y es objetar aquellas cosas que él considere que no son convenientes para el país, para la administración de justicia, y avalar el resto de cosas, y vendrá la discusión jurídica, si el Congreso reforma eso y corrige, o si eso vuelve a la Corte, o qué. Pero yo creo que el presidente Duque es más de la línea del medio que de los polos opuestos.
¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Catalina Ortiz? ¿Usted cree que Duque se va a ir por la línea del medio para pues no quedar tan lejos de Uribe y no quedar tan lejos también de la otra orilla?
Esa costumbre del presidente Duque de... Uno tiene como... Uno le dicen el gobierno y uno ya no sabe con quién está hablando, porque es los ministros que te presentan una ley de financiamiento, ¿no? El presidente que después dice, no, eso no era lo que queríamos hacer. Y Uribe, que también te sale con otra cosa. Entonces, digamos que eso ya se volvió una costumbre en este país, y creo que en el tema de la JEP lo vamos a volver a ver. Pero más que la bola de cristal sobre qué va a hacer Duque, yo creo que es súper importante acordarse que aquí estamos, aquí hay un procedimiento y hay un orden de qué se puede hacer frente a esta ley estatutaria que ya tuvo una revisión de constitucionalidad, y lo que... por lo menos desde la óptica del fiscal, que es el que ha sacado los cuatro puntos, es una contestada a la Corte. Y digamos que eso sí me parece muy grave para la institucionalidad de Colombia, que si uno no le gusta lo que falla la Corte, la revisión de constitucionalidad, entonces uno dice que la ley tiene... Uno puede volver a revisar la ley. Hay dos razones por las cuales uno puede objetar una ley. La constitucional no está en juego porque ya hubo un fallo de constitucionalidad, y yo sí quisiera que nos explicaran cuáles son los problemas sociales, económicos o políticos que llevarían a que hubiera un fallo de una razón de inconveniencia. Entonces, creo que aquí es importante que uno no puede estar objetando leyes sin que haya realmente unas razones de fondo, y más una ley que sobre la cual recae tanta estabilidad jurídica tan sensible como es el tema del proceso de paz.
Senador Roy Barreras, ¿qué irá a hacer Duque? ¿Se distanciará de Álvaro Uribe, el expresidente y jefe del uribismo, o se irá por la línea del medio, como dice Galán?
Bueno, yo espero que se mantenga distante para plagiar al senador Álvaro Uribe, que dijo hoy de manera clara, franca, le alabo su sinceridad, por primera vez ya sin máscaras, él dice que está bien que la objete, pero mejor que la elimine. Entonces, a mí me parece que el senador Uribe está ejerciendo una incómoda presión sobre el gobierno Duque, y pues ojalá esa presión fuera objetada, o mejor eliminada. Pero lo que hay que decir con claridad es que no hay línea del medio en esto, Francisco. No hay línea del medio. Hay que decir que si se objeta una sola palabra, un solo artículo de esa ley, primero se viola el acuerdo, se viola la Constitución, se le hace una afrenta a la Corte Constitucional, se le da crédito a la tesis que bien ha dicho aquí el doctor Galán, hoy de manera un poco extraña ha expresado el fiscal general, y es que lo que salió del Congreso es distinto a lo que salió de la Corte, por tanto lo que van a objetar es a la Corte Constitucional, lo que no ha ocurrido en la historia jurídica de Colombia. Pero además de todo eso, que es inconstitucional y que no puede hacerse, si se objeta una sola palabra de esa norma, tiene que volver al Congreso, un solo artículo. Y al volver al Congreso, esa ley caería, se hundiría en un limbo del que no va a volver a salir. Porque hoy no hay mayorías, ni en el gobierno, ni en la oposición, para tener una mayoría absoluta de dos tercios de la votación, ni para aceptar, ni para no aceptar esas objeciones. Es decir, hunden la ley estatutaria en un limbo que claro que hace daño. ¿A quién le hace daño? Primero que todo a las víctimas, que llevan 50 años de doloroso silencio, sin que nadie les diga la verdad, dónde están sus desaparecidos, dónde están sus muertos, sin que los que cometieron los delitos, empezando por los graves responsables de crímenes atroces y de graves infracciones al derecho internacional humanitario, o sea, los señores de las FARC, sin que ellos durante 50 años hayan dicho la verdad, y por supuesto tampoco los paramilitares ni los agentes del Estado. Ahora tienen la oportunidad de conocer dónde están sus desaparecidos y sus muertos, y su dolor y su verdad. Dilatar la JEP en su plena aplicación es negarle a las víctimas ese derecho. ¿A quién más perjudica esa dilación? A los militares. Cerca de 2.000 militares que entendieron que la JEP les devolvió la libertad gracias a la JEP. Menciono uno muy polémico, muy controvertido, que aún no asume su espíritu de reconciliación, Ritualejo del Río, condenado, no es investigado. Está en su casa, gracias a la JEP. Cuando yo escucho al senador Uribe...
Está dando críticas, ¿no?
Claro, cuando yo oigo al senador Uribe decir que ojalá eliminen la JEP, me pregunto qué va a hacer con esos 2.000 militares, qué va a hacer con Ritualejo, ¿lo va a volver a mandar a la cárcel? Entonces se perjudican los militares, y sobre todo se perjudica la obligación que tiene Colombia de sancionar a los máximos responsables de los crímenes atroces, que nunca se han sancionado efectivamente. Para no decir que por primera vez se desarmó, se desmovilizó a la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Y lo que pretende la declaración de objeciones o de reparos del fiscal, y peor aún la que ha dicho hoy el senador Uribe, es sin duda hacer trizas la paz. Claro que la destruye, por varias razones. Les pongo solo dos ejemplos, para no abusar de la generosidad del tiempo. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que el Estado no renunciara a la acción penal para todos los mínimos responsables, eso quiere decir que todos los guerrilleros rasos que hoy están en el proceso de reincorporación, incluyendo el que tenía 15 años y cuidó a Oscar Tulio Lizcano, por ejemplo, que fue castigado por la propia guerrilla por ser muy generoso con Oscar Tulio, esos todos tienen que ir a la cárcel, porque vamos a cargar sobre ellos la responsabilidad que la JEP carga sobre los máximos responsables. Pero además, la Fiscalía General le recordó a los colombianos que si se iniciaran los miles y miles de procesos de los delitos de 50 años de los soldados rasos también, y de los policías rasos y de los guerrilleros rasos, tardaría 100 años, es decir, colapsaría el sistema, con lo que se perjudica la verdad en favor de las víctimas. Y algo más, si uno supone que a todos los guerrilleros que dejaron las armas se les va a aplicar, bajo el pretexto del delito de ejecución permanente, un castigo penal, porque por supuesto todos en algún momento de sus 50 años o 20 o 30 de militancia cuidaron cultivos de coca, y las matas seguramente están ahí. Entonces todos tienen que ir a la cárcel.
De acuerdo con lo que dice el senador, la ley estatutaria de la JEP es más grande y más importante que la Constitución, pues, se acaba el país.
No, es un desarrollo de la Constitución. Yo no he dicho que se acaba el país.
Pero
he dicho que se acaba el proceso de paz.
Esa lista de catástrofes se acaba, que avisora,
es una catástrofe, no, echar atrás en el proceso de paz y volver a la guerra, sobre todo para las víctimas.
Si hubieran cumplido, por lo menos.
¿Que hubieran cumplido quiénes?
La mitad de las FARC no se desmovilizó.
¿Por qué no? Eso no es cierto, no es la mitad.
Hay 31 comandantes que no se sabe
dónde
están.
¿Por qué no decimos lo que dijo Álvaro Uribe?
Entonces eso también es culpa de la
Álvaro Uribe dijo hoy, no sé dónde sacará las cifras, pero le quiero creer que hay 2.500 guerrilleros que se rearmaron, 2.500. Eso quiere decir que 10.000 sí se desarmaron, pero los vio el mundo y entregaron sus armas y los verificó Naciones Unidas. O sea, ser negacionista y decir que no hubo aquí desmovilización de la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Bueno, no todos, pero la mayoría. Y en 50 años nunca se había logrado, gracias a la paz, esa guerrilla no existe.
¿Cuál paz?
Gracias al acuerdo de paz que firmamos.
¿Pero cuál?
Y es que antes de que se firmara el acuerdo no existía narcotráfico, no habían paramilitares, no había masacres.
¿Cuál paz? Hoy mataron tres policías a pistola.
Y seguirán matando, y seguramente los mató el ELN, porque no hay ninguna oportunidad de que esa guerrilla se desarme.
Bueno, Ervin Hoyos, ¿qué hará Duque?
Bueno, yo estoy aquí tomando aire.
Tome aire.
Porque para mí... como médico, el doctor Barreras es buen político y como político es buen médico. Usted es uno de los...
Afortunadamente no me pasó como médico, y como periodista tiene una cadena de salud y trabaja en ese oficio.
De los que ha hecho que esto tenga justamente el avistamiento que todos vemos, pues Roy Barreras ha sido el artífice de esto. Aquí no podemos llamarnos a engaños, doctor Barreras. Usted sabe y es consciente, yo no sé si no le va a pesar la conciencia en el futuro cuando se dé cuenta que esta desmovilización es una acción estratégica de las FARC para fraccionar el grupo, para llegar a tener interlocución con el gobierno, con el Estado, un sector que hace política, otro sector que se mantiene en la vía armada, otros que mantienen el narcotráfico, que siguen cuidando las zonas de producción, los corredores estratégicos, que han hecho incluso purgas al interior de su partido, eliminando una cantidad de personas que se les salieron del control tan pronto se desmovilizan y ahora los reclaman como líderes sociales, o sea que ganan por la doble vía, ganan porque se quitan un problema y adicionalmente los cobran al Estado. O sea, aquí hay un juego que hace parte de la estrategia que han tenido las FARC desde 1982. Ahí está escrito en el libro de Jacobo Arenas, las FARC por dentro y por fuera. Está escrito tal cual como lo están haciendo lo que ha ocurrido. ¿Qué tiene que hacer el presidente Duque? Yo creo que si yo pensara con el deseo, tendrían que de una vez cerrar esa JEP, pero aquí hay unas cosas que tienen que venir a lo pragmático, y a lo pragmático es que no lo van a hacer. El gobierno no se va a dar tampoco ese palazo. Muy seguramente tendrá que objetar algunos puntos, porque por ahí va la línea, objetar algunos puntos, pero es claro que lo que están proponiendo es darle incluso vigencia a una estrategia que es salvar a Santriz, y salvando a Santriz salvan al resto de narcotraficantes. ¿Qué quieren hacer? Quieren que los que hayan cometido delito de narcotráfico antes de la firma del acuerdo y continuaron con el delito de narcotráfico posterior a la firma del acuerdo, o sea, que se describa el delito continuado, no pierdan los beneficios y se mantengan en la JEP. Esa es la ley Santriz, ese es el salvavidas a Santriz, pero es el salvavidas también a alias Rambo, a todos estos bandidos que las FARC incluyeron en los acuerdos, que les vendieron cupos en la JEP y que ahora fueron capturados y que no saben cómo salvarlo de la extradición. Hay extradiciones inminentes que van en camino y están salvando a la JEP. Ahí están incluso cometiendo un delito transnacional. La JEP se está prestando para favorecer a narcotraficantes de la extradición y están dándole un manejo estratégico. Aquí no hay otra cosa distinta a salvar narcotraficantes. Por